Como vuelvo a decir, hoy vamos a ver la segunda parte de lo que no terminamos el día de ayer y el título de esta predicación. Y si miran que voy corriendo un poquito, es porque hay mucho material todavía que dar y quisiera aprovechar este tiempo. El título de esta predicación es Vacunas y cheques de estímulo. Vacunas y cheques de estímulo. Creo que más de una de las personas que están aquí congregadas recibieron dinero de parte del gobierno. Algunos mucho, algunos poquito. Pero la mayoría de personas recibieron dinero de parte del gobierno. El punto de estos cheques, como el texto dice, es un cheque de estímulo. Lo que se trata de hacer con este cheque es de estimular la economía dentro del país. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con este cheque si te ha llegado a tus manos o si estás por recibir uno o por los que posiblemente puedas recibir en un futuro? Primero, la Biblia nos manda a ser buenos administradores de nuestro dinero o del dinero que llega a nuestras manos. Independientemente de lo que el mundo diga o lo que el gobierno te mande, usted está mandado a ser un buen administrador del dinero que en la providencia de Dios, Dios nos da. O sea, a pesar de que tú piensas en tu mente que este dinero que estás recibiendo aparentemente es gratis, y vamos a mirar después que no lo es, independientemente de cómo lo hayas recibido, la Biblia nos manda a ser buenos administradores de ese dinero. Solamente vamos a citar un pasaje que está en Lucas capítulo 16, versículo 1 al 8, y vamos a tomar un principio de esta parábola. El versículo 1 de Lucas 16, por favor, dice así. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Tenemos a un hombre que es rico, que es millonario, y tiene un encargado, tiene un administrador, y que fue acusado de que estaba dispersando, que no estaba invirtiendo bien el dinero de su amo. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de lo que se te ha entregado y de lo que se te ha confiado, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? La persona que va a ser despedida. Porque mi amo me quita la mayordomía. Él tiene un puesto. Y después él concluye. ¿Cavar? No puedo. ¿Mendigar? Me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo. El mayordomo fue alabado por el amo aún en aquello malo que hizo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Fue un hombre listo, fue un hombre inteligente. Y la parte del principio que quiero que tomemos es esta. Mira lo que dice el Señor Jesucristo, terminando esta parábola. Porque los hijos de este siglo, los hijos mundanos, las personas mundanas que no temen a Dios, el mayordomo está haciendo una tranza aquí. El mayordomo no está haciendo las cosas correctas, pero está actuando astutamente. Lo que el amo está aplaudiendo no es lo malo, sino la sagacidad, lo listo, la forma de pensar, no lo malo que está haciendo. Algo parecido podría ser a un ladrón que se las ingenia para robar un banco. Podemos ver que lo que está haciendo está mal, pero la ingenuidad que él tiene para poder accesar a ese lugar muchas veces es de admiración. Y lo que el amo aquí está alabando, lo que se admira es del grado de astucia que tiene este mayordomo, que al saber que va a ser despedido comienza a actuar astutamente para que los acreedores lo puedan recibir en sus casas. Y entonces Cristo hace un comentario acerca de esta analogía o esta ilustración y dice: porque los hijos de este siglo son más listos, son más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y esto nos debe de hacer concientizar. Muchas veces el mundo es más astuto que los hijos de luz. La astucia no es mala. La motivación con que lo hagas lo hace malo. Pero ser astuto no es pecado. Cristo dice que seamos astutos como una serpiente, pero que seamos mansos como una paloma. Algunas versiones dicen ser prudentes como serpientes, lo cual es un sinónimo. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sagaces, pero como hijos de ¿qué? Como hijos de luz, no como hijos de este siglo. Que usemos esta astucia, que usemos esta sagacidad, que usemos nuestra inteligencia, que usemos los medios, que usemos las cosas que vienen a nuestra vida de una manera astuta para hacer el bien y para avanzar el reino de Dios. El cristiano es llamado a ser astuto, pero para el bien. Y este principio quiero que nosotros tomemos de este versículo. Entonces, se nos ha dado un cheque de estímulo a muchos de nosotros, porque el cheque no solamente fue para las personas que estaban necesitadas, sino fue muchas veces generalmente. Y la Biblia nos manda a ser buenos, ¿qué? Administradores. En tu mente no pienses, este dinero es un dinero extra. No estés pensando, este dinero es de sobra. No estés pensando, este dinero es gratis, porque no lo es. No estés pensando, este dinero es algo que puedo usarlo como yo quiera. Dios no nos da el permiso de usar nuestro dinero como nosotros queramos. Dios quiere que seamos siervos buenos y siervos fieles. Segundo punto. Este dinero no es gratis. Y creo que ya lo hemos visto con el aumento de la gasolina. Lo vamos a mirar en algunos productos. Lo vamos a mirar en muchas otras cosas. Este dinero que se está usando como de estímulo y que la gente le llega de una manera gratis, por así decirlo, de alguna u otra manera el gobierno lo va a cobrar para atrás. Entonces, quiero que entiendas esto de una manera muy simple. Hay más, pero solamente voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo te dijera, te voy a regalar $200, pero los vas a gastar y mientras los gastas, para el año que viene me los vas a regresar, pero te voy a cobrar 300, pero te los voy a regalar? ¿Ves que no es un regalo? Porque al final te voy a cobrar más. Los impuestos, los intereses van a quedar arriba. Y tú te gastaste estos 1,000 o 2,000 o 3,000 dólares que tuviste de estímulo, pero los intereses van a quedar, los productos van a quedar así. Entonces, en el hecho de que no los pagues para atrás directamente, no significa que es un dinero gratis. Entonces, si este dinero se te va a cobrar otra vez para atrás, tienes que saberlo cómo invertir. Y el libro de Proverbios dice que solamente existen dos categorías. El insensato y el qué. El sabio. El insensato, todo lo que, todo lo disipa. En la casa del sabio hay qué. Hay aceite, hay piedras preciosas, pero en la casa del necio todo lo disipa. Entonces, si tú recibes un cheque de estímulo, independientemente de lo que el mundo te diga, independientemente de lo que el gobierno te diga, Dios te manda a ser una persona buena administradora de ese dinero. El comprar una televisión, el nuevo teléfono que salió solamente because the fan of it, solamente porque quieres hacer un upgrade y tener otro teléfono nuevo, es algo no solamente no cristiano, es algo tonto. Eres un tonto si comienzas a usar tu dinero de una manera insensata. No estés pensando en si esto voy a comprar para lo que no podía comprarme. Tienes que estar pensando en cómo invertir este dinero que se te ha entregado. Y lo más sensato es pagar tus cuentas de banco. Úsalo para eso. Si tienes cuentas que le debes al banco, es tiempo de pagar tus deudas, porque el punto es mejorar la economía. Y si eso te está haciendo estar mal, es bueno que comiences a pagar tus deudas con esto. Cuarto, si usted no lo necesita, supongamos que tú tengas millones de dólares, tengas miles de dólares y no necesites ese dinero, porque hay personas, hay cristianos que han recibido ese dinero y ellos tienen lo suficiente, ganan muy bien, ellos tienen lo necesario, para ellos la pandemia no les afectó para nada. Si usted no lo necesita, usted con ese dinero puede ayudar a su prójimo que sí fue afectado por la pandemia, que sí fue una persona que necesita dinero, que sí no tiene un trabajo, que sí perdió su trabajo, que sí está pasando por problemas y circunstancias adversas. Si usted no necesita ese dinero, es tiempo de ayudar a la persona que realmente lo necesita. Y punto número 5, inviértalo comprando en tiendas locales que fueron afectadas por el cierre durante la cuarentena. Hay muchas tiendas, hay muchos locales que fueron cerrados durante la pandemia, donde las grandes corporaciones llevaron todo el dinero y hay tiendas locales que apenas se van recuperando, las tiendas que sí permanecieron y están batallando con la economía de sus empleados. Es una forma de amar a nuestro prójimo. Y si tú, en lugar de ir a comprar una televisión a Walmart o a Best Buy, aunque sabemos que también está en decline Best Buy, posiblemente dentro de unos años no vamos a tener Best Buy, va a ser como un Blockbuster de antes. Pero si tú conoces y frecuentas a lugares locales, es la forma más amorosa que tú puedes distribuir ese dinero. Recuerda que cada vez que vas a echarle gas a tu carro, estás pagando para atrás parte de ese dinero. Ese dinero más adelante te va a hacer falta. Así es que si usted le llegó un cheque de estímulo, glorifique al Señor por medio de ese dinero. Sea un hijo de luz, no tonto, sino un hijo sagaz. Un hijo que sepa invertir el dinero de su Señor. Un hijo que sea astuto en cómo relacionarse con los de afuera y con los de dentro. Segundo punto, la prudencia y la vacuna. La prudencia y la vacuna. En el estudio pasado, miramos dónde debe estar la confianza del cristiano, dónde debe estar depositada su fe del cristiano, y es en la soberanía y en el amor de Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así como Dios te ha guardado durante este tiempo de COVID-19, así también Dios te va a guardar si tú te vacunas. Porque no estamos en las manos de los hombres, estamos en las manos de Dios. Y no quiero tocar otra vez el tema, creo que quedó muy bien explicado. Los cristianos somos llamados a vivir confiados en Dios, no a vivir preocupados del mañana y de aquello que todavía no acontece, sino depositar toda nuestra confianza en el Señor. ¿Podemos decir amén a eso, hermanos? Amén. Así es que no diga que va a esperar a vacunarse hasta que sea una imposición, porque usted está llamado a tomar decisiones conforme al carácter de Cristo y no porque el mundo se lo dice. No es una forma correcta de decir, yo voy a tomar, voy a ponerme la vacuna hasta que sea una imposición, porque la Biblia nos manda a que lo tomemos conforme al carácter de Cristo y no porque el mundo nos obligue a hacerlo. El hacerlo por una mera imposición ya no es un acto de fe, ya no es un acto de amor a Cristo. Eso no quiere decir que yo estoy sugiriendo que lo hagas mañana. Eso no está sugiriendo que lo hagas para el día de mañana. Estoy diciendo que no lo hagas por una imposición, sino que lo hagas conforme al carácter de Cristo. And because you love Christ. Porque tú amas a Cristo y amas a tu prójimo. Siguiente punto. Y este es el más importante y posiblemente el domingo vamos a hablar de esto. No permitas que el mundo interprete la ley de tu Dios. Quiero que escriban eso porque es importante. No permitas que el mundo interprete la ley de tu Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando el mundo y el doctor, ya no sé si llamarle doctor o payaso, Fauci, se le preguntó al principio, ¿se tiene que poner una máscara? Al principio dijo que no. Después dijo que sí. Ahora en sus emails privados, él muestra que en realidad las máscaras nunca tuvieron una efectividad o eran efectivas. Y como lo dijimos en la congregación también, esto lo hacemos para dar solamente un buen testimonio y guardar el orden ante el mundo. Pero cada vez que el mundo decía, ponte una máscara, ¿qué es después que seguía? ¿Y qué más? ¿Qué versículo? Ama a tu prójimo. No permitas que el mundo interprete la ley de tu Dios. Cuando ellos sacan este pasaje, vacúnate, ponte una máscara, ama a tu qué. Están citando la ley de tu Dios. Cuando ellos sacan este pasaje, no saben ni dónde está ese versículo. Cuando ellos dicen esto, ni saben lo que implica esto. Ellos no están diciendo lo que tú piensas que ellos están diciendo. Ellos no saben lo que tu Dios dice, pero tú sí debes de saber lo que tu Dios dice. No permitas que el mundo interprete la Biblia por ti, porque los que tenemos al Espíritu Santo somos nosotros, no ellos. En el libro de Levíticos, vayamos por favor ahí, capítulo 19, solamente vamos a mirar los versículos, no vamos a explicar tanto. Del versículo 9 al 18, nos dice el concepto general de qué es lo que quiere decir amar al prójimo. Amar al prójimo en el versículo 18 es el resumen, es la frase que conceptualiza lo que Dios quiso decir con amar al prójimo. Lucas 19, versículo 9 al 18, mira lo que dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Levíticos capítulo 19, versículo 9 al 18. En Levíticos 19, versículo 9 dice así: cuando siegues la mies de tu tierra, ¿estamos ahí? Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Esto lo dice quién? Lo dice Dios. ¿Cuál es el punto de dejar algunas cosas en tu viñado, en tu parcela, para que el pobre que espera en Dios encuentre dentro? O sea, el que el dueño de la parcela tiene que tener en mente no solamente su beneficio, sino que también tiene que estar pensando en otra persona, en el pobre y extranjero. Yo, Jehová, vuestro Dios. Versículo 11. No hurtaréis, no vas a robar, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre. Escucha, no vas a robar, no vas a engañar, ni mentirás. ¿El gobierno nos ha engañado y nos ha mentido? Entonces, el decir ponte una máscara y ama a tu prójimo realmente no es lo que tú piensas que ellos están diciendo, que tú piensas que ellos quieren decir. Ellos no conocen la ley de tu Dios, pero muchas veces nosotros pensamos que porque están citando un versículo bíblico, ellos conocen lo que quiere decir. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Pon atención, eso es importante. Pregunta, ¿el sordo te puede oír? Pero Dios dice, no lo vas a maldecir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo vas a maldecir si el sordo no te puede escuchar? Y delante del ciego no pondrás tropiezo. El ciego no puede mirar cuando alguien le pone un tropiezo porque es que ciego. Sin embargo, Dios dice que no puedes maldecir al sordo que no te puede escuchar, ni puedes poner tropiezo al ciego que no puede mirarte. Sino que tendrás temor de tu Dios. El sordo no puede escuchar, pero Dios sí. El ciego no puede mirar, pero Dios sí. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Si solamente este versículo lo viera Black Lives Matter, se acabaría todo su movimiento. Dios quiere que hagamos justo juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, todos juntos, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios dice este punto, se está refiriendo a todo lo que ha dicho. Atrás es el resumen, es el concepto de esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mateo 22, 36 al 39, solamente escucha. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando el mundo dice, ama a tu prójimo, wear a mask, piensan que es el primer mandamiento. Pero la Biblia dice que no es el primero. La Biblia dice que es el segundo. Entonces yo antes de amar a mi prójimo, primero tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y por eso, aunque aparentemente muchas cosas, el mundo diga que eso es amar al prójimo, pero si esto viola mi adoración, mi alabanza, mi lealtad, mi servicio, mi honor a mi Señor, no lo voy a hacer. Porque este es el segundo mandamiento, no es el primero. Si yo descuido el primero para obedecer el segundo, ya no estoy adorando a Dios. Ahora estoy haciendo la criatura mi ídolo. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13 al 8, no debáis nada a nadie, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13 del 9 al 10, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Efesios 5, 28 al 29. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué significa eso? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso es amarte a ti mismo y amar a tu prójimo. Sustentar tu carne y cuidar tu persona física y espiritualmente, como también Cristo a la iglesia. Somos entonces mandar al prójimo como a nosotros mismos. Escucha, el mandamiento no es ama a tu prójimo y ya. El mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. De la manera que tú te sustentas, de la manera que tú te cuidas física, emocional, espiritualmente, de esa manera tú tienes que cuidar a tu prójimo. Somos mandados a amar no a un prójimo, sino al prójimo. Somos mandados a amar no a un prójimo, sino al prójimo. ¿Lo entiendes? O sea, este mandamiento no dice ama a este prójimo y estás cumpliendo el mandamiento, sino que ama a tu prójimo. O sea, este mandamiento nos manda amar a todos los prójimos, no a un grupo en específico. Ese fue el pecado de los fariseos, que tomaban este versículo para referirse a su secta y no al que lo necesitaba. Se citaba independientemente de qué etnia fuera. Somos mandados a amar con el amor bíblico, no con el amor del mundo. Ama a tu prójimo no se refiere a amar conforme al mundo. El mundo le llama muchas cosas amor, lo cual la Biblia lo describe como deseos carnales. Pero cuando el texto dice ama a tu prójimo, se está refiriendo conforme a lo que está escrito. Teniendo eso en cuenta, la vacuna del COVID-19 no es para todos. La vacuna del COVID-19 no es para todos. Si tú estás pensando vacunarte, la vacuna del COVID-19 no es para todas las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, en un artículo que subió el 20 de abril del 2021, dice así: ¿a quién puede administrarse la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer BioNTech? Nótate, no estoy hablando de todas las vacunas, estoy hablando de esta en específico. El punto aquí es esto, ¿ok? Voy a ponerme la vacuna y si lo voy a hacer, lo voy a hacer conforme al carácter de quién. De Cristo y por amor a mí, ¿qué? A mi prójimo. Bueno, el texto no solamente es ama a tu prójimo, sino que el texto es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo entiendes? No es lo mismo, no es lo mismo solamente decir ama a tu prójimo. No, es ama a tu prójimo como te amas a ti. ¿Y qué es amar amarte a ti mismo? Sustentarte, cuidarte físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Y el domingo vamos a mirar que también se refiere a crecer en tu intelecto. Entonces, no se vale decir, lo voy a hacer solo por los demás sin considerarme que a mí mismo. ¿Ok? Eso es importante. Tanto es pecado ser selfish, tanto es pecado esto, ser egoísta, que es lo que dice Filipenses 2. No hagáis nada por contienda o vanagloria, sino teniendo a cada uno como superiores, mirando no solamente por el bien de uno mismo, sino también por los de los demás. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo. Es cierto. Tanto es pecado ser egoísta, pero el mandamiento de amar a tu prójimo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y según los datos, la vacuna del COVID-19 no es para todos. Dice la Organización Mundial de la Salud, ¿a quién puede administrarse la vacuna contra COVID-19? Según SAGE, la vacuna de ARN mensajero contra el COVID-19 de Pfizer es segura y eficaz. Con todo, hay grupos de población para los que no se recomienda la vacunación. Ya sea debido a contraindicaciones, falta de suministros o falta de datos. Entonces, si tú dices que okay, ya entendí, he decidido ponerme la vacuna, Dios quiere que tú lo glorifiques con tu corazón y también con tu ¿qué? Con tu mente. Y el texto dice que hay grupos de población para los que no se recomienda la vacunación, ya sea debido a contraindicaciones, falta de suministros o falta de datos. Todavía no se han aplicado a este tipo de personas y por tanto se ignora cómo van a reaccionar a la vacuna. El punto es de amar a mi prójimo como que, como a mí mismo. Sigue diciendo el dato, actualmente esos grupos los constituyen las personas con antecedentes de alergias graves. Si tú sufres mucho de alergias graves, no se recomienda por el momento que te vacunes, porque el mandamiento es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Siguiente, la mayoría de las mujeres embarazadas. Esto todavía está en discrepancia. Algunos doctores, algunas personas dicen sí, otros dicen que no. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que te esperes. Esto puede cambiar durante unos meses, durante unas semanas. Pero ahorita las mujeres embarazadas no se recomienda que se vacunen. Viajeros internacionales que no forman parte de un grupo prioritario y menores de edad de 16 años. Ahorita en Israel se ha hecho un estudio de personas que se han aplicado ese tipo de vacunas Pfizer y están teniendo problemas del corazón. Entonces, el punto del día de ayer fue que si tú decides glorificar a Dios y ponerte esta vacuna, que lo hagas confiando en Él para la gloria de Él, por amor a Él y por amor a tu ¿qué? A tu prójimo, sí. Pero Dios nos manda a ser también prudentes. Y una vez que tú decidas hacer esto, que lo hagas con tu cabeza, que lo hagas con tu ¿qué? Con tu corazón. Entonces, se le recomienda a los hermanos que investiguen bien la vacuna disponible. Aquella vacuna que está disponible en tu ciudad, en tu lugar, tienes que investigarla bien. Y la que usted está optando por tomar. y tome una decisión bíblica y con motivaciones cristianas. Tienes que examinar esa vacuna. Puede ser Pfizer, puede ser Moderna, puede ser AstraZeneca, puede ser Johnson & Johnson, puede ser etcétera. Puede ser la que tú pienses que es más bíblica, tú pienses la que te sientes con más, más seguro. Si tú se te recomienda que esto se haga y tú realmente quieres glorificar a Dios, no lo tienes que hacer con tu cerebro apagado. Las dos cosas tienen que estar prendidas, tu cerebro y tu corazón. ¿Podemos decir amén a eso, hermanos? Entonces, escucha, si tú has tomado una decisión de decir voy a vacunarme, pero otra persona puede decir, I am not so sure, no estoy tan seguro todavía de vacunarme. No es que no lo voy a hacer, pero todavía no estoy seguro porque quiero tomarme el tiempo de orar, quiero tomar el tiempo de investigar esta vacuna, quiero tomar el tiempo de ser una sabia, amorosa, en faithful decision. Realmente quiero glorificar a Dios en esto. Y si esto a mi prójimo, los demás prójimos que yo tengo, les está afectando mal, entonces la vacuna, en lugar de que sea algo bueno, está siendo contraproducente. Si tú realmente lo quieres hacer de una manera bíblica, lo tienes que hacer con tu cerebro prendido, con tu corazón encendido y con una fe en Cristo. Y es sabio si tú dices, yo prefiero esperar. Prefiero esperar unas semanas, prefiero esperar dos semanas, decido esperar un mes. Escúchalo, pon atención. Y esto casi va a ser algo ridículo que voy a decir, pero lo voy a mencionar. No creo que los hermanos en las congregaciones lo hagan, pero en caso que una persona piense de esta manera, lo voy a decir. Nuestro gobernador, Gavin Newsom, está haciendo de las vacunas una lotería. Si tú te animas a vacunarte, tienes una oportunidad de ganarte miles de dólares. Es la forma en que el mundo te va a incentivar, a impulsar a que tú te vacunes. Para ellos, la forma en que ellos piensan incentivarte es a través de ¿qué? De dinero. Pero tu motivación no debe de ser esa. Tu motivación debe de ser Cristo, un genuino amor por Cristo y un genuino amor a tu ¿qué? A tu prójimo. Solamente vemos el grado de decadencia que existe en nuestros gobiernos, que en lugar de mostrarnos data, que en lugar de mostrarnos datos, en lugar de mostrarnos ciencia, en lugar de mostrarnos y capacitarnos y darnos información científica, se nos está incentivando a que nos vacunemos por medio de dinero. Hazme el favor. Y yo diría que las personas que aceptan tal cosas y tal ridiculeces no aman ni a su prójimo ni a ellos mismos. ¿Cuál es su amor? El dinero. Y tú, si te vacunas, tienes que hacerlo por amor a Cristo y amor a tu prójimo. Entonces, es sabio tener una espera sabia. Siguiente punto y casi terminamos. La vacuna, sus riesgos y sus beneficios. La vacuna, sus riesgos y beneficios. Según la CDC, dice posibles efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos que tú podrías sufrir en el caso de que tú decidas mañana, dentro de una semana, un mes? Tú sabes que te vacunes. Dice así, en el brazo donde recibió la vacuna inyectable, ¿qué es lo que vas a sentir si tú te vacunas? Primero, dolor, enrojecimiento, hinchazón. Después dice, en el resto del cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas. Sigue diciendo, estos efectos secundarios suelen aparecer al cabo de uno o dos días después de vacunarse. Los efectos secundarios podrían afectar su capacidad para complementar o para completar sus actividades cotidianas, pero deberían desaparecer en pocos días. A muchas personas les pasa ese tipo de efectos secundarios. Eso se conoce como efectos secundarios inmediatos. Dice, ¿cómo evaluar la efectividad de la vacuna moderna? nos van a decir qué tan efectiva es la vacuna moderna. Dice así: con base a la evidencia en los ensayos clínicos, la vacuna de Moderna demostró tener una efectividad del 94,1% en la prevención de casos de COVID-19, confirmados en el laboratorio en personas que recibieron dos dosis y que no registraban evidencia de infecciones previas. Entonces, la efectividad de la vacuna Moderna estará entre el 94%. Sigue diciendo: al parecer, la vacuna tiene un alto nivel de efectividad en los ensayos clínicos, entre personas de diferentes categorías de edad, sexo, raza y etnia, entre personas con afecciones subyacentes. En otro artículo dice, ¿cómo evaluar la efectividad de la vacuna Pfizer? Ahora va a hablar de la vacuna Pfizer. Dice así: con base en la evidencia de los ensayos clínicos con personas de 16 años de edad o más, la vacuna Pfizer resultó efectiva en un 95% para prevenir casos de COVID-19 confirmados en laboratorio en personas sin evidencia de infecciones anteriores. Entonces vemos que Pfizer y Moderna son una de las vacunas que tienen una efectividad muy grande. Y aquí viene la pregunta: ¿cuánto dura la inmunidad al COVID-19? Es cierto que te va a dar inmunidad, un 95%. Pero la pregunta es, ¿cuánto va a durar esa inmunidad? Y no se sabe. No se sabe cuánto tiempo te va a dar esa inmunidad. ¿Por qué? Porque las personas apenas están siendo vacunadas. No hay un año o dos años de mirar y investigar cuánto periodo te va a hacer que inmune. No se sabe si van a ser meses o años. No se sabe. Eso significa que se pondrán más vacunas contra COVID como la de la flu se pone cada año. Y esto lo dice el doctor infectólogo Miguel Núñez. O sea, si el argumento es, ok, me voy a vacunar, pero va a ser efectiva con un 95%, pero no se sabe cuánto tiempo y solamente va a ser por unos 6 o 7 meses y después voy a necesitar otra vacuna, etc. Si el argumento es, mejor no me la pongo porque no sabemos qué tan largo sea el periodo. Bueno, las personas se vacunan cada año por el flu y nadie está diciendo no es efectiva. Personas todos los años se vacunan contra la flu regular. Según este doctor, hermano en la fe, dice que el grado de mortalidad de COVID-19 es del 1%. Significa que 1 entre 100 muere. Y después dice algo interesante en una conferencia que tuvo que se llamó Vacunas COVID-19, Pastor Miguel Núñez. Lo puedes mirar en internet. Él dice que la vacuna de Johnson & Johnson tiene una efectividad del 66%. Y él aún recomienda esa vacuna, aún en ese grado. Y este es su argumento. Él dice así: la vacuna contra el flu, en su mejor efectividad, llega al 60%. La de la vacuna regular que tú te pones cada año, si tú te pones eso, las personas que se vacunan contra la gripe regular, su efectividad de esa vacuna regular es del 60%. Y nadie está diciendo que no es eficaz. Dice, en los peores casos, un 30% de esa vacuna que está todo el tiempo. Y Johnson & Johnson es un 66%. Entonces, dentro de su argumento, él dice, aún es efectiva, porque aún las vacunas que se ponen contra la flu regular, aún es más bajo. Sin embargo, aún así reduce el grado de que tú seas contagiado. Después él sigue diciendo en otro de sus lecciones, dice cuáles son las etapas para crear la vacuna, porque muchos de los argumentos de muchas personas es que la vacuna fue muy rápida y que no hubo suficiente tiempo para poder examinarla correctamente. Él dice así, que la etapa con que se hace una vacuna primero se hace con animales. En este caso, con la de Pfizer y Moderna, también se usaron células fetales. Hemos visto. Después pasa a la fase 1, donde se va a aplicar en personas. Y la primera fase 1 se le aplica esa vacuna después de que pasó por animales, y en este caso con Pfizer Moderna, a ponérselo a las células fetales para mirar, para probar si esto va a ser efectivo. Y después se pasa a vacunar a un cierto grupo de personas, y este grupo de personas que va a ser las primeras que se van a vacunar es de 100 personas. Y se van a examinar y se van a mirar cómo responden a esa vacuna. La fase 2, si la vacuna pasa a la fase 1 de 100 personas, después se escogen a 2,000 o 3,000 voluntarios y se aplica otra vez la vacuna para mirar cómo es el desarrollo de la vacuna. Y después de la fase 2, empieza la fase 3. Entonces estamos hablando de miles de voluntarios. Segundo punto, siguiente punto, estudios posteriores. Ya hemos visto cuáles son los efectos secundarios inmediatos, pero ahora la pregunta es esta. Ya sé los efectos secundarios inmediatos, ¿verdad? La pregunta ahora es, pero no sé los efectos secundarios a largo plazo, de aquí a un año, 10 años. Yo no sé lo que me va a pasar. Efectos largos. Bueno, otra vez volvemos a decir, no se sabe todavía qué tipo de efectos secundarios puedas tener después de que te pongan la vacuna, de aquí a unos 2 o 3 años. Pero otra vez, usted puede morir con vacuna o sin vacuna. Se puede morir con COVID o sin COVID. Escucha, para las personas que digan, pues yo no sé cuáles van a ser los efectos secundarios, todavía no están examinados, y yo no quisiera morir por un efecto secundario de esta vacuna. Quiero que pienses, si esta es la lógica, si este es el argumento. ¿Sabías tú que cuando vas al supermercado y compras una lata de comida, detrás dice, esto puede causar qué? ¿Cáncer? ¿Esto puede causar esto? ¿Esto puede causar el otro? ¿Y tú tomas ese yogur? Bien. ¿Puede? Sí. Pero eso no te impide a que tú compres ese producto. O productos que te puedes poner en el rostro, en el cuerpo, celulares. Tienes un grado de un efecto secundario a largo plazo, pero no por eso dejas tu celular a un lado. Aún cuando vas a restaurantes, dicen, esta comida que está ahí puede causar esto. Y aún así disfrutas tu comida en el restaurante. O sea, me refiero que si tu argumento es, yo no sé los efectos secundarios de esto y por eso no me lo voy a poner, bueno, tomas esas mismas decisiones en otras áreas también de tu vida y en otros medicamentos. Si tú estás mal del riñón, si tú estás mal de la presión, si tú tienes cáncer, si tú tienes esto, el médico te va a recetar esto, pero si te tomas esto vas a tener efectos secundarios y puede que pases esto, pases el otro. Y aún así el paciente con deseos de curarse, pues, los toma. Siguiente punto. Estadísticas y el escepticismo contra los efectos de las vacunas. Los casos de los efectos de la vacuna, porque hemos escuchado, ¿sí o no? Hemos escuchado que una persona que se ha vacunado le pasó esto. No sé si has escuchado esto. Que la persona unas horas después de vacunarse murió. O que una persona tuvo un coágulo de la sangre, en el cerebro, perdón. Y que otra persona comenzó a moverse de una manera mal después de que fue vacunada. quiero que pienses lógica y racionalmente. ¿Puede ser que eso sea un caso, una consecuencia de la vacuna? Y la respuesta es que sí, pero quiero que veas la otra cara de la moneda. ¿A cuántas personas están vacunando? ¿A 100? No. ¿A miles? ¿Millones? Ahora quiero que uses tu razón. Si a millones de personas se les aplica la vacuna, solamente imagina que todas esas personas fueran al hospital o se examinaran al mismo tiempo. Sin vacuna, alguna de esas personas les iba a pasar algo. ¿Se pusieron la vacuna o no? ¿Me entiendes? Solamente que nos enteramos qué es lo que les pasó porque fueron ¿qué? Vacunados. No sé si entiendas este argumento. Los casos de los efectos de la vacuna pueden ser accidentales. O sea, puede ser que cuando alguien se le ponga la vacuna, coincida con algo que al paciente le iba a pasar independientemente si fuera por la vacuna o no. Pero sabemos lo que le pasó porque está bajo el registro de que se ha vacunado. Pero no necesariamente significa que en todos los casos que veas en internet significa que es específicamente porque tal persona se vacunó. Puede ser que sí, pero también existe otra probabilidad que tal persona realmente le haya pasado esto porque simplemente le iba a pasar. Al vacunar a miles de personas puede que coincida con una enfermedad, con un coágulo sanguíneo, etcétera, que estaba por darle a tal persona independientemente de la vacuna. Siguiente pregunta. ¿La vacuna puede modificar mi ADN? Eso es otro tipo de pregunta que las personas tienen. Según el infectólogo Miguel Núñez dice esto, el ARN mensajero, que es la vacuna de Pfizer o Moderna, no entra en el núcleo de la célula. Según un artículo escrito por la Coalición por el Evangelio, dice así, el pastor Miguel Núñez, vicepresidente de Coalición por el Evangelio y pastor de la Iglesia Bautista Internacional, posee una amplia carrera como médico internista e infectólogo, certificado por el Consejo Norteamericano de Medicina Interna e Enfermedades Infecciosas. Este es un resumen de algunos de los puntos más importantes presentados en el video. Mira lo que dice. Primer punto. Las nuevas vacunas ARN mensajero contra el coronavirus son altamente efectivas al activar las células B y T de nuestro cuerpo que pueden combatir el virus. Segundo punto. Las distintas formas de preparación de vacunas han ayudado a combatir diferentes virus y enfermedades a lo largo de la historia. Tercer punto. Las investigaciones para el desarrollo de vacunas contra otras cepas del coronavirus en el pasado, desde hace más de una década, contribuyeron a que hoy tengamos con rapidez vacunas eficaces contra el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19. Siguiente punto. La tecnología de las vacunas ARN mensajero tiene 15 años de estudio. Eso es importante. Porque uno de los argumentos que escuchas muchas veces en internet es que esa tecnología es nueva y que se hizo todo muy rápido. Y lo que él dice es esto. La tecnología de las vacunas ARN mensajero tienen 15 años de estudio. No se trata de un invento improvisado en medio de la pandemia. Siguiente punto. La vacuna ARN mensajero contra el SARS-CoV-2 no contagia el virus o parte del mismo al paciente. O sea que cuando te van a vacunar no te ponen parte de un virus. Más bien interactúa con nuestro organismo para que nuestro cuerpo produzca una proteína que el virus amenazante tiene en su superficie. Esto es con el fin de que el sistema inmunológico produzca defensas y ataque al virus efectivamente cuando entre a nuestro cuerpo. Siguiente punto. Todavía no sabemos por cuánto tiempo estas nuevas vacunas podrían darnos inmunidad contra el COVID-19. Siguiente punto. Con las vacunas ARN mensajero, Pfizer o Moderna, el núcleo de nuestras células, y quiero que aquí me pongan atención, el núcleo de nuestras células no se ve afectado y resulta imposible que lo sea. Esto es muy importante frente a las teorías de conspiración que hablan que estas vacunas nos van a cambiar el ADN y convertirnos en robots de algún tipo. Él dice, ni aún existe esa tecnología para hacer eso. Pero solamente estoy mencionando esas cosas por si has escuchado algún pastor o alguna persona que tiene conspiraciones y trata de meter miedo a las personas. Siguiente. Podemos confiar en que estas nuevas vacunas ARN mensajero han sido desarrolladas con cuidado y pasaron por los procesos correctos para su desarrollo. Y por último, Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esta información espero que ustedes estén más informados para las personas que van a vacunarse, decidan vacunarse, que lo hagan conscientes, con su mente prendida y con su corazón encendido para amar al Señor y amar a su prójimo. Y con esto voy a dar el tiempo a nuestro hermano.